Grisel Ruiz, bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Grisel, denos más detalles de esta nueva ley de California. ¿Qué es lo que prohíbe?
Sí, bueno, lo que hace esta nueva ley es prohíbe que las cárceles privadas en California existan a partir del primero de enero de 2020. Pero hay algunas excepciones, así que si hay un centro de detención, un contrato que existe en esa fecha, puede seguir, pero no puede renovar. Entonces, lo que vamos a hacer con esta ley es, quizás puede tomar años, pero un día llegar al punto donde ya no tenemos cárceles privadas en California. Y un punto muy importante, que nosotros creemos que hay problemas con todas las cárceles. No más que las cárceles privadas sí han tenido un rollo especial en asegurar que nuestras comunidades, que más personas están dentro de las cárceles. Así que nosotros pensamos que esto es parte de una meta más grande que tenemos para asegurar que menos que de nuestra comunidad está en cárceles.
Y cabe aclarar, abogada, que quedan prohibidos también, inclusive, aquellos centros de detención, aquellas cárceles que tengan contratos con el gobierno federal, ¿no es así?
Sí, entonces, esta ley es especial en que cubre cada tipo de cárcel que tenemos en California. Y en California tenemos cárceles para el sistema penal, criminal, y también tenemos centros de detención de inmigración para la gente que está en el procedimiento de detención en sus casos de inmigración, o sea que la gente que está peleando su caso de deportación. Lo que pasa es que el gobierno federal no tiene que detener a esa gente, pero desafortunadamente, especialmente bajo de este presidente y también bajo de Obama y otros presidentes también, deciden detener a la gente. Entonces, esta ley eventualmente va a cerrar a todas estas cárceles, va a tomar tiempo, pero nosotros creemos que esto también nos pone en una situación para poder pelear, para parar el sistema de detención de inmigración al sistema nacional.
En lo inmediato, abogada, ¿cuáles centros son los que resultarán afectados o clausurados?
Bueno, ahorita tenemos 5 centros de detención para la gente en el procedimiento de deportación en el sistema para los adultos. Tenemos 5, 4 de estos centros son privados. Pero tenemos que ver cuándo posiblemente habiendo cerrado estos centros de detención podría tomar mucho tiempo, depende. Ahorita hay muchas cosas que podrían cambiar, pero ahorita en este momento 4 de los 5 centros de detención que tenemos en California son privados.
Ahora, la gente de ICE, la gente de la Autoridad de Inmigración, sus voceros, dicen que la ley empeorará las cosas para las familias de los inmigrantes presos. Esto en el caso de los centros de detención de inmigrantes. Ellos dicen, ICE simplemente transferirá a las personas a otra parte, a una distancia mayor de su lugar de detención, al lugar donde se encuentran detenidas actualmente, dijo una portavoz. Y dijo algo más, dijo, el impacto de dicha ley estatal lo sentirá casi exclusivamente los residentes de California que se verán obligados a viajar grandes distancias para visitar amigos y familiares que están bajo custodia, por ejemplo, para viajar a centros en Colorado o en Hawái, como ya se ha hecho antes. ¿Qué le responde?
Sí, bueno, es interesante que ICE es la agencia que está diciendo, que está mandando este mensaje porque ellos tienen el poder de dejar libre a esta gente. O sea que ellos deciden en muchos casos detener a la gente cuando no lo tienen que hacer. Y la gente que está beneficiando de esa decisión son muchas veces las compañías privadas. Y hemos visto que líderes de inmigración, cuando salen de inmigración, se van a trabajar a estas mismas compañías privadas para seguir esta relación que tienen las compañías privadas con inmigración. Entonces, una cosa muy importante es entender que inmigración puede dejar libre a esta misma gente. Y otra cosa que es muy importante entender es que las condiciones en estos centros de detención son terribles. O sea, en adelanto, hemos tenido, Adelanto es la el centro de detención más grande del estado, ahí tenemos casi 2,000 personas. Y en el estado de California este año ya hemos tenido dos personas que han fallecido en el sistema de detención, una persona en Adelante y una persona en otro centro en el sur. O sea que las condiciones en estos centros son terribles y la gente está sufriendo en este momento. Están sufriendo debido a ser detenidos y hay muchos problemas con los casos detenidos. Es muy difícil conseguir un abogado cuando la gente está detenida. Es mucho más difícil ganar el caso. Y luego también las condiciones son terribles. Y eso lo digo porque es importante entender por qué estamos tratando de pasar estas leyes para algún día llegar al punto donde podemos quebrar o quitar este sistema al nivel nacional. Uh-huh. Porque es daña tanto a nuestra comunidad. Y transferir a la gente no es nada nuevo. Yo he tenido familiares que han sido detenidos aquí en California y que han sido transferidos a otros estados antes de todo del movimiento que teníamos a nivel estatal. Así que no es nada nuevo eso. Y sí, migración uh-huh. intenta hacer eso. Ya tenemos estrategias legales para proteger a nuestras comunidades.
Porque seguramente pueden avecinarse represalias, ¿no? Represalias políticas. Muchas veces estas transferencias pueden ser motivadas por ese tipo de cosas, ¿no? Por represalias, por escarmiento, digamos, en contra de todo un estado, como en este caso el estado de California. Abogada, pues según algunos, y esta más bien viene siendo un análisis por parte de gente involucrados en las reformas al sistema de justicia penal, dicen que esta ley en verdad no es una prohibición absoluta contra los centros privados de detención, de que no se debe señalar como una ley prohibitiva o una abolición total. Debe haber alguna razón por la que CoreCivic y Geo Group, que son las compañías de reclusorios, no se opusieron a la ley. Y la razón es porque está llena de exenciones, o sea, excepciones. Dice que tiene exclusiones específicas que permiten a las compañías privadas de prisiones continuar haciendo negocios en California. La ley dice que no se aplica a cualquier recinto que brinde servicios educativos, vocacionales, médicos u otros servicios auxiliares a un recluso, o también a cualquier propiedad o recinto de propiedad privada que esté rentado y que esté operado por una agencia del orden. Cualquier centro penitenciario privado con fines de lucro que proporcione alojamiento a los reclusos de prisiones estatales con el fin de cumplir con los requisitos de cualquier población ordenada por el tribunal. Así que hay algunos escépticos en relación a esto de anunciar esto como una abolición o como una prohibición. ¿Usted qué responde?
Sí, bueno, es importante saber que en el estado de California, como somos un estado tan grande, tenemos sistemas penales aparte de inmigración y aparte del sistema criminal. Entonces, en California también tenemos otras poblaciones, otra gente que también está en la custodia civil, que también había de ser impactada bajo esta ley. Entonces, en escribir una ley, uno tiene que entender bien cómo va a afectar a toda la gente, no solamente dos grupos. Y lo que pasa es que, por ejemplo, también tenemos custodia civil que tiene que ver con la gente que necesita tratamiento médico mental, y para esa gente surge que hay actores privados que no son compañías privadas, igual que GEO, que sí pueden ayudar a la gente. O sea que no queríamos quitar esos actores privados para ese grupo específico. Y por eso hay excepciones, porque esta ley no es solamente para la custodia criminal y la custodia de inmigración. Hay otras poblaciones que también están afectadas, y por eso no queremos asegurar que no quitamos actores privados quien quizás están ayudando a esa gente. Entonces, con un estado tan grande, tan complicado como California, uno no puede escribir una ley que nomás va a beneficiar a dos grupos. Uno tiene que entender bien cómo va a afectar a todos los grupos.
Hay muchos matices.
Sí, y sabemos que las compañías privadas sí estaban contra del bill. Sabemos que estaban trabajando para tratar de matar o quitar el bill, sí. No lo hicieron públicamente, pero nosotros sabemos porque estamos muy enterrados en las conversaciones que están pasando.
Así que su oposición sí fue, pero tras bambalinas fue a la sorda, en otras palabras. Sí. ¿Por qué no, en vez de eliminar las cárceles, comenzar por descriminalizar la entrada, el delito, ¿no?, de entrada ilegal al país, que es el que pues más viene hundiendo a la gente en las cárceles?
Sí, claro. Bueno, desafortunadamente eso es algo que no está debajo del control del Estado. Eso es un cambio que habemos de tener que hacer al nivel federal, y claro que eso es algo muy importante. Y hay cosas que podemos hacer para apoyar a esa comunidad, pero nosotros, esa es una ley federal, entonces eso es algo que habíamos de tener que hacer por medio del Congreso Federal, eso no lo podemos cambiar con nuestras leyes estatales. Entonces lo que estamos haciendo con leyes como AB 32, la ley santuaria al nivel estatal, esas leyes son a ver qué control tiene el Estado en estos sistemas y qué podemos hacer bajo del control del Estado para asegurar que el Estado de California no está ayudando al gobierno federal para identificar, detener y deportar en estas comunidades. Pero
hay cosas que sí están en poder del Estado y hay cosas que no están en poder del Estado, ¿no?, que no tiene facultades el Estado como para ingerir en eso. Ya por último, abogada, tengo entendido que el impacto de esta ley en números reales de detenidos pues será minúsculo, ¿no? Cosa de menos del 2% están detenidos en ese tipo de prisiones dentro del estado de California. Pero ¿cuál prevé usted que sea el mayor impacto, el de mayor trascendencia de esta ley, lo mismo que la ley que acaba de pasar Illinois?
Sí, bueno, 4 de los 5 centros de detenciones que tenemos de inmigración son privados. Entonces, al fin, esos 4 privados se habían de cerrar, pero ahorita estamos investigando a ver cuándo habían de cerrar, porque yo creo que va a tomar tiempo. Y ahorita, o sea, hasta antes de que pasó la ley, ya estábamos pensando sobre las estrategias legales para asegurar que la gente no está transferida, para asegurar que dejan libres a esas personas. Y ya hemos tenido varios centros de detenciones que han cerrado en California debido a otras razones. Entonces ya tenemos algunas cosas que hemos aprendido sobre cómo podemos defender a nuestras comunidades en casos individuales y también con estrategias legales que en inglés se dice impact litigation, o sea, casos que cubren grupos de personas más grandes. Entonces hay varias estrategias que
ese va a ser el siguiente frente de batalla, digamos, ¿no? El frente de la transferencia de internos fuera del Estado, ¿no?, que ha sido parte de las amenazas que hasta el momento ha venido emprendiendo la industria de las prisiones privadas. Pues por lo pronto no me resta más que agradecerle, abogada Grisela Ruiz, por su presencia en línea abierta.
Un placer, gracias.
Que esté usted bien. La abogada Grisel Ruiz, supervisora de abogados para el Centro de Recursos Legales de Inmigrantes en San Francisco, California, dándonos ahí los detalles y sus opiniones acerca de la reciente ley firmada por el gobernador Gavin Newsom en California, que declara la abolición de todas las prisiones privadas, inclusive aquellas que lucran a base de la reclusión de inmigrantes en el estado. Todo esto los primeros pasos comenzarán a darse a partir del 1 de enero próximo.